Bueno, pues entonces ahora sí vamos con la palabra que Dios tiene para el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos en este tiempo que se vive uno lleno de tantas cosas, lleno de televisión, lleno de series, lleno de tanto, los hijos de Dios? Estamos aquí para ser llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, amén. Y uno dice, ¿y esto puede ser para mí? Esto es para todos. Esto no es para los pastores, esto no es para los líderes, esto no es una necesidad que tienen los ministros de adoración, porque si no, ¿qué van a impartir? No, todos nosotros tenemos en la tierra una comisión que cumplir y esa comisión es sobrenatural y esa comisión habla acerca de un reino invisible y sobrenatural. Es más, habla del avance de un reino invisible y sobrenatural que dice que señales nos seguirán para llevar a cabo esta comisión. Y esas señales, también dice, son sobrenaturales. ¿Qué sucede entonces? Que si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, ese fluir en ti, tú no vas a poder hacer bien la comisión que Dios te mandó a hacer, porque solamente esa llenura es que trae a tu vida el poder. Uno no puede, como decía en medio de la adoración, uno no puede llevar adelante el avance de un reino sobrenatural si no posee el poder sobrenatural. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo se hace eso si no es sobrenaturalmente? Hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo acontecerá eso en mi vida si no es de manera sobrenatural? O cuando dice que beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Ninguna de estas cosas existe sin un sobrenatural sobre nuestras vidas. Por eso Pablo nos dejó escrito que llevar el Evangelio no era tratar de persuadir a la gente. Yo es que te tengo que convencer de lo mío. Mira que Pablo mismo en algunos discursos usó de informar y hacían como estos debates, pero ahora está hablando de ese avance del reino de los cielos, de ese avance de un reino invisible de poder sobrenatural. Y refiriéndose a esto es que dice, esto no se puede llevar adelante con palabras de humana sabiduría y tampoco persuadiendo a las personas para que crean. Pablo dice, esto solo va a poder acontecer con ese fluir sobrenatural, con esa demostración, dice, de poder. Entonces, si tú no tienes esa llenura y estás predicando el Evangelio, porque aún las piedras pueden predicar, ¿verdad? Pero predicar es una cosa y hacer avanzar el reino es otra. Entonces, si tú estás predicando el Evangelio y no tienes ese poder en ti, esa llenura en ti, va a acontecer que lo estás haciendo en tu propio poder, en tu propia sabiduría. Y esto también puede ser. Hay muchísimas personas que anuncian a Cristo y ni siquiera han tenido una visitación del Espíritu Santo. Y te voy a ir más allá. Hay muchísimas personas que anuncian a Cristo y llevan adelante el Evangelio como un anuncio. Jesús vino a morir por ti y ellos mismos no son salvos. Entonces, esto es una cosa, pero yo estoy hablando de ese entrar en el reino de las tinieblas, remover todo eso y deshacer las obras de las tinieblas. Y esto la Biblia enseña, esto no lo vas a hacer persuadiendo al infierno, persuadiendo a los demonios, esto lo vas a hacer con una demostración clara de poder. Y quien no camine en ese poder, van a suceder dos cosas. Una, puede quedar totalmente frustrado. ¿Por qué? Porque trabajar en tus fuerzas no te trae los resultados de los cuales la Biblia habla. Pero ¿cómo así que a mí no se me sanan los enfermos? ¿Cómo así que yo le digo al diablo que salga de la vida y no sale? Trabajar en tus fuerzas, ir con tu sabiduría, te puede hacer terminar completamente frustrado. Porque no ves los resultados esperados. Y otra de las cosas que puede suceder, que para mí todavía es más grave, y de esta también habló Pablo, es que nos envanecemos con ese conocimiento, porque finalmente nosotros estamos diseñados para hacer avanzar el reino con poder, pero cuando uno no tiene el poder, ese agujero lo tiene que llenar con algo y tal vez lo llena con saber, no con poder. Y al llenarte de saber y saber y saber ese conocimiento gnosis del que hablaba Pablo, él mismo decía, cuidado, porque ese conocimiento envanece. Déjame leerte primero ahí Pablo en lo que le dijo a los Corintios, 1 Corintios 4, 19, creo que es el 19 y el 20, dice, pero iré a vosotros, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Pablo estaba siempre sujeto a la guía del Espíritu Santo, dice, y conoceré, no las palabras, ojo aquí, había gente que andaba predicando envanecidos, seguro que llenos de mucho conocimiento gnosis. Dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vamos a ver si de verdad a todo lo que hablas le respalda el poder. Entonces dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchos de ellos estaban envanecidos y eran arrogantes, pero no, en otra traducción dice además arrogantes, pero no operaban en el poder de Dios. ¿Y sabes qué he descubierto? Que mucha gente, para justificar la ausencia de evidencia de poder en su vida, levantan nuevas enseñanzas, levantan nuevas doctrinas, o más bien tuercen la doctrina. Y además suele coincidir con que son las personas que se autodenominan los defensores de la sana doctrina. Porque son unos herejes en cielos abiertos, hacen cosas, son herejes, son de otro espíritu, son gente que no tiene nada que ver con nosotros, los de la sana doctrina. Y realmente Dios me hizo entender que muchos de ellos, para justificar la ausencia, la falta de evidencia de poder en sus vidas y en sus ministerios, entonces levantan una nueva doctrina o levantan una nueva enseñanza o tuercen la doctrina original. Porque es más fácil decir, yo no hablo en lenguas porque las lenguas no son para este tiempo, que decir, no sé por qué yo no hablo en lenguas si las lenguas son para este tiempo. Es más fácil decir, yo no, en mi ministerio no se mueven los milagros, no se mueven las liberaciones porque esto ya no es para este tiempo. Es más fácil acusar a otros que quedar tú en evidencia y decir, tal vez algo está pasando en mí porque yo no vivo lo que el diseño original dice que tengo que vivir. Entonces es más fácil. ¿Qué sucede? Que yo creo que son personas que tal vez incluso en un día estuvieron ahí en la brecha, pero se llenaron de contaminación. Y ahora, para esconder esa contaminación espiritual que tienen, o tienen que esconder esa contaminación espiritual, ese mezclar del evangelio, porque dicen verdad con mentira, ese mezclar, tienen que esconderlo. ¿Detrás de qué? Detrás de he levantado esta nueva enseñanza, las lenguas no son para hoy. He levantado, he torcido esta doctrina porque los espíritus inmundos ya no están en la tierra. ¿Y quién se los llevó? ¿Quién se los llevó? Si estaban antes de Jesús, se manifestaban con Jesús y después siguieron aquí, siguen aquí. Venga usted para cielos abiertos para ver que los espíritus inmundos siguen en la tierra. Pero realmente es lo que sucede. Están contaminados y envanecidos espiritualmente. Donde tenía que entrar el poder, entró el saber y ellos ya no quieren escuchar que el fallo no está en la palabra, que el fallo no está en el que lleva la revelación, sino que el fallo está en la religión de su corazón. Que esa religión no puede encajar la palabra de Dios, porque la religión no es sobrenatural, es de este mundo. Y la revelación de Dios es sobrenatural. Pero escucha esto, si predicamos el evangelio y no hay poder, vamos a suponer que lo están haciendo, predican el evangelio y no hay poder, entonces lo que sucede es que no estamos haciendo avanzar el reino, como os decía antes. No estamos haciendo avanzar, porque avanzar el reino solo se puede hacer con poder. 1 Corintios 2, 1, 4 y 5. Vamos a leer el versículo 1, ¿sí? Creo que lo anoté así, y el 4 y el 5, dice así. Así que, hermanos, está hablando Pablo a los corintios y les dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vuelve a repetirles lo mismo. No fui como un doctorado o como aquel que estudia las artes de la comunicación. Ay, es que esta persona, a mí me lo dicen mucho, es que tú tienes unos dones de comunicación. Todos mis dones de comunicación valdrían para captar tu atención, pero no valdrían para nada más si el poder de Dios no me respalda y eres sanado, libertado, salvado. Entonces Pablo estaba hablando de esto. Decía, no, yo no soy un charlatán que me he aprendido aquí las artes de la comunicación. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que hay quien predica con humana sabiduría, que hay quien predica con persuasión y humana sabiduría. Pero él estaba diciendo, pero yo no soy esa persona, yo no he ido a vosotros así. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y añade incluso el para qué. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque en la congregación que se predique el Evangelio sin poder, las personas van a establecer su fe en lo natural, en sabiduría de hombres. De ahí vienen las frustraciones, el dolor, el no entender a Dios, el no conocer nada de Dios, como yo os compartía tantas veces de niña. Dios ama, Dios sana, Dios salva. Yo hablaba hoy con el pastor que yo siempre era como la oveja negra que decía, pues yo no veo que aquí sane a nadie, pues yo no veo que aquí se salve nadie, porque seguimos siendo tres. Y yo me rebelaba contra eso que se impartía de, no, una cosa es que Dios tenga un plan con una congregación y otra cosa es que la persona quiera hacerte ver a ti, que esas congregaciones, como me decían a mí, esas congregaciones de masas, esas no están ni con el Señor. Cuidado con esas cosas. Porque finalmente justificar sus errores hacía atacar los supuestos errores de los otros. Nosotros no somos así. Amamos un evangelio en toda su potencia, amén, en todo su poder. Como decía aquí Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ni la predicación ni el avance del reino de Dios se va a llevar a cabo con persuasión, sino con poder. Así que entendiendo todo esto, entonces todos necesitamos esa llenura, ese poder del Espíritu Santo. ¿Para quién es el poder? ¿Para quién es la llenura? Para ti y para mí que estamos llamados a llevar adelante el reino de los cielos. Amén. De ahí que Pablo en Efesios no nos da una opinión o no nos da una sugerencia. Te sugiero yo que tú seas lleno. No, nos lo impone. Nos da una orden y nos dice, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No te estaba diciendo, es una opción. Es algo adicional, si quieres. O una sugerencia que te hago, mejor vivir lleno del Espíritu que vivir en la carne. No es nada de esto. Estaba diciendo, no, esto es una imposición, es una orden. Tú, como hijo de Dios, tienes que ser lleno. Pero ahora déjame explicarte algo aquí. La palabra que nosotros entendemos como lleno en el español, realmente en el griego tiene dos palabras y son distintas. ¿Por qué? Porque una significa o nos quiere llevar a entender que es la llenura de algo, o sea, algo se llena, a ver, lo tengo aquí como definición exacta, dice, se llena el interior. ¿Sí? Eso es una definición. Cuando habla de lleno, se llena el interior. Por ejemplo, cuando tú tienes una copa y la llenas de vino, has llenado la copa de vino, ¿de acuerdo? Ese es el lleno que se usa cuando se dice que los apóstoles fueron llenos ahí en el aposento alto. Pero la segunda palabra para mí es como que mucho más profunda, porque no está hablando como de un acontecimiento único donde alguien es lleno del Espíritu Santo. Está hablando de una llenura tal, de alguna manera un movimiento en esa llenura. Dios siempre me muestra la representación de una copa donde se llena, pero cae tanto que desborda. Entonces rebosa. Dios siempre me muestra esa representación. Y esto es un poco lo que ahí está hablando, porque es una llenura, esta palabra en griego quiere decir una llenura que de alguna manera, a causa de esa llenura, se manifiesta la llenura interior en el exterior. Me gusta mucho un ejemplo que le escuché una vez a Katherine Kuhlman, porque a mí Dios siempre me habla, ¿verdad? Que os he compartido tantas veces, que me muestra que yo soy como un velero y que yo tengo la opción de izar mis velas o recogerlas. Yo tengo la opción. Y muchas veces cuando estoy en medio de tormentas o estoy en medio de dificultades, Dios me muestra la opción y me dice, Ana, iza las velas, ábrelas, porque yo simplemente voy a soplar y te voy a llevar a un buen puerto. Y esto es algo que Dios marcó en mi vida y nunca olvido esa impresión en mi espíritu. Yo soy esa persona. Y una vez, bueno, ha sido hace poco que le escuché a Katherine Kuhlman dar este ejemplo hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ella dijo algo así como, cuando el viento llena las velas de la embarcación, esa embarcación produce un movimiento, se mueve. Y esa es la segunda llenura de la que hablábamos. Esa es la llenura que Pablo les estaba diciendo o nos está diciendo a nosotros que debemos de tener. No una llenura como algo casual o como una experiencia puntual, sino un llenarte constantemente al punto de que esa llenura en tu interior de alguna manera se manifieste al exterior. Es decir, que tú puedas ver que yo estoy lleno. En este sentido, es que lo decía, fíjate lo que habla Pablo cuando nos habla del vino. Cuando él nos habla del vino, en ese ejemplo, nos habla de embriagar. Pero mira aquí, uno no se toma una copa de vino y se embriaga. Es un constante ingerir vino que hace que uno llegue al estado de embriaguez. Por eso él lo está haciendo como esa representación de que no es que el Espíritu de Dios viene sobre ti y viene a morar. Sí, eso está bien. Pero es como una llenura constante que tiene el poder de manifestarse fuera de lo que te estás llenando dentro. Y entonces el Espíritu de Dios comienza también a manifestarse. Es como cuando las personas se embriagan. Mira, esto es algo que no se puede plagiar, ¿verdad? Esto es algo que no se puede plagiar. Los demás lo van a ver de fuera. Igual sucede con el Espíritu Santo. No es decir, yo tengo una amistad con Dios, yo soy una mujer del Espíritu, a mí me guía el Señor, a mí me habla el Señor. ¿Cuántos han escuchado todo eso de mí? ¿Verdad? Pero realmente mis dichos sin los hechos tendrían poco que hablar o poco que manifestar. Entonces, no es decir, yo tengo una amistad con Dios, sino que quien realmente la tiene va a manifestar al exterior sin decir una sola palabra, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo. Eso es como el vino. Mira, yo recuerdo cuando yo tomaba, que yo llegaba a mi casa o me juntaba con personas que no tomaban y yo intentaba disimular. Yo intentaba disimular y decía además, no he bebido. Pero mira, mi madre, a kilómetros, solo con mi olor, con la facha que llevaba mi cuerpo, con los movimientos corporales que tenía y con las tonterías que decía al hablar, mi madre decía, ha bebido. Incluso sabía cuánto yo había bebido, cuán llena de vino estaba. No se puede disimular, porque esa llenura, esa ingesta de vino constantemente, 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 termina por manifestarse al exterior y aun lo quieras retener, no puedes. Y así Pablo te estaba diciendo, ese estado de embriaguez tú tienes que llevarlo, pero en el espíritu. Es un punto tal que aunque tú no digas nunca, yo soy amigo de Dios, los demás vean, este es diferente, camina diferente, habla diferente. Y no me estoy refiriendo a adoptar las frases evangélicas que adoptamos, ¿verdad? Bendiciones, hermano. ¿Eh? Le cambiamos hasta el tono, ¿verdad? No. Yo estoy hablando de no perder tu esencia. Yo no perdía mi esencia borracha y no la pierdo bajo la presencia de Dios. Yo soy Ana Olondo, hablo de una manera, me muevo de una manera y no pierdo mi esencia. Pero en mi esencia se manifiesta su esencia porque estoy llena de Dios. Esa es la diferencia. Y de esto es que Pablo nos decía, tenéis que llegar a un estado tal de embriaguez en el Espíritu, de estar constantemente lleno, que Él se pueda manifestar a través de ti. Y aunque tú lo quisieras disimular, no podrías. Porque esa es la llenura que Él te da. Se llama denuedo incluso al hablar. No es que adopto ninguna forma para hablar. Es que el denuedo, el poder, aparece aun cuando yo no sé, pero mi alrededor lo puede percibir. Y tu alrededor lo tiene que percibir también. Amén. ¿Cuántos alguna vez habéis dicho cosas así como, este pastor es diferente? ¿Alguna vez lo habéis dicho? Yo lo digo constantemente. Escucho algo y digo, él tiene algo diferente. Es una manera de hablar, porque yo sé que no es algo diferente, sino que el Espíritu de Dios está en esa vida fluyendo tremendamente, ¿verdad? Ese líder tiene algo diferente. En esa congregación, entre todos, hay alguien diferente. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues que unos tienen el Espíritu Santo, mora en ellos. Claro que sí, el Espíritu Santo mora en todos los hijos de Dios, en todos, pero no en todos está rebosando, rebosando. Si lo aplicamos al vino, es como el que se ha tomado una copa de vino y el que ha ingerido tanto vino que ya ese vino está rebosando hasta por sus poros. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos del Evangelio, y para los que quieren sana doctrina, y para los que quieren llevar a rajatabla las cosas, pues llevémoslas a rajatabla. El Evangelio habla de este poder, de esta llenura. El Evangelio habla de todas estas cosas y a las personas le parece complicado muchas veces, es que el Evangelio es bien complicado. No, lo que es bien complicado es llevar el Evangelio en tu poder, porque el Evangelio es llevado o tiene que ser llevado en el poder de Dios y no en el tuyo, en la sabiduría de Dios y no en la tuya, en el conocimiento de Dios y no en el tuyo. Por eso se te hace tan complicado. ¡Qué complicado obedecer a Dios! No, ni siquiera eso es complicado, porque yo me rindo y sale solo. Pero el que no quiere rendir y quiere obedecer, ahí sí se le va a hacer bien complicado. ¿Sí? Entonces el Evangelio, volvamos a ese Evangelio sencillo del que predicó Jesús. No a ese Evangelio tan adulterado con la demasiada información que finalmente solo nos enreda el intelecto de verdad y nos envanece el corazón. Y ojo aquí, no estoy en contra de la información, es más, si no, no tendríamos abierto a todas las naciones los cientos de discípulos que ya tenemos incluso inscritos para los siguientes cursos. No tendríamos abierto estos discipulados que informan, pero que no solo informan, que también transforman, sanan, liberan, que ahí está la diferencia, porque Jesucristo no vino a informar, vino a transformar. No estoy en contra de la información, estoy en contra de que se quiera desplazar el poder para implantar la información. Estoy en contra de que quieran suplir su vacío de poder, su ausencia de poder con saber. Estoy en contra de que apedreen a las personas que llevan la revelación y que llevan el Evangelio adelante y que echan fuera demonios y que sanan los enfermos y que hacen todo lo que Dios dice que tienen que hacer. Yo creo que hasta puedo aplicar, si bebieres cosa mortífera, no te tocará, porque llegó el COVID y no me tocó. Tengo un test que dice que tuve COVID, pero no me tocó, porque a Dios le plació hacerlo. Es que no tengo nada diferente a ti. Tal vez solo creí que Él me dijo, no te va a tocar. Y no me tocó. Y tal vez en otra ocasión me dice, pues te va a tocar y te voy a transformar con ese toque. Pues bien, haz lo que quieras, eso se llama rendición. Pero lo que yo no voy a hacer es levantar una falsa enseñanza porque yo tal vez no vea las resurrecciones que la Biblia habla en mí. Entonces levanto una falsa enseñanza diciendo que las resurrecciones no son para este tiempo. Ah, ¿cómo no las vivo yo? No. En eso o en ese punto sí estoy en contra. Estoy en contra del envanecer el corazón. Estoy en contra del orgullo. Estoy en contra de la prepotencia. Estoy en contra de todo eso que los fariseos levantaban y que Jesús traía o estaba en contra. Yo le decía hoy al pastor, verdaderamente yo, cristiana así de tonta, no tengo un pelo. Y encima que el Señor me reveló que Él no iba tampoco como un tonto por la vida, que a los fariseos les puso a cada uno en su sitio. Me lo voy a empezar a aplicar, mi amor. Él me decía, Ana, Ana, guarda la espada. Pero es que realmente cristianos sí, pero tontos no. Y mira, Jesucristo trajo un evangelio de amor, pero también sabía dónde estaba parado. Él no dejó nunca que le hicieran por encima sepulcros blanqueados. Entonces tenemos que, desde el fluir del amor, saber corregir y en un momento dado saber poner un freno. No, por ahí no. Por ahí no. Yo sé en quién he creído y yo quiero vivir ese evangelio de poder que no desplace tu sabiduría, tu intelecto, tu doctrina errada o la enseñanza que has levantado, que no desplace lo que aquí dice que yo tengo que vivir, que no desplace. Entonces, no estoy en contra de estudiar, pero estoy en contra de que la información y el estudio desplacen el poder de Dios. ¿Me habéis entendido? Sí, entonces le damos un aplauso a Jesús si estás de acuerdo. Hechos 4:13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué dice? viendo el denuedo, este es el denuedo del que yo te hablaba, cuando el Espíritu de Dios está rebosando en ti, la forma de hablar cambia, pero es que no ha cambiado, tal vez los sonidos que estás escuchando, ha cambiado la esencia, el interior, porque hablas y toca, hablas y sana, hablas y liberta. Eso es poder y se llama denuedo. Entonces aquí estaban diciendo que los ministros, o perdón, los miembros, si leyeras todo, vieras que los miembros del consejo, del concilio, quedaron maravillados. Es que lo leo en tantas versiones que luego no sé ni lo que digo. Los miembros del concilio quedaron maravillados, dice, no por los estudios, sino por la unción. Dice que estaban viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. La Nueva Traducción Viviente dice, hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Es decir, tú y yo. Pero esos miembros del concilio se maravillaban, no por los títulos que tenían en la pared Pedro y los apóstoles, sino por la unción sobre sus vidas. No por los estudios, que tenerlos está muy bien. Yo me paso la vida estudiando porque amo estudiar, pero sin desplazar el poder. Porque finalmente lo que va a maravillar no es lo que yo haya estudiado, es el poder que lleve sobre mí. Y he descubierto por qué tantos cristianos a día de hoy se tuercen detrás de todo esto. Comenzaron bien y comienzan aquí, les ves con el Señor y de pronto empiezan a decirme, pastora, me voy a estudiar el griego y el hebreo y el arameo. Y uno dice, está empezando a desviarse. Está empezando a desviarse. Y así era como que uno detrás de otro hasta que Dios me mostró realmente la necesidad que tenemos tan grande de ser valiosos, de tener aceptación, que muchos de ellos, sin haberse aprendido todavía el ABC del cristianismo, el ABC del evangelio, sin saber todavía perdonar al hermano, sin saber todavía amar, se van a estudiar griego, hebreo, arameo y lo único que salen es envanecidos, porque el ego se les hace tan grande que se los come, que se los come. Y luego quieres decirle algo y te dicen, ¿qué me vas a decir tú a mí? Claro que nunca me van a hablar así, pero yo lo percibo en la atmósfera. Este no se le puede decir nada. A este no se le puede corregir. Mira que Dios dice, he estudiado en la cátedra de San Agustín. Y te deja pegado, oye, porque yo no sabía ni que esa cátedra existía. Y todo esto estaría muy bien. Y ánimo a todos a estudiar el griego, el hebreo, el arameo. ¡Ale, todos a estudiar! Si primero te sabes el ABC del Evangelio, que no se te vaya a envanecer el corazón. Porque traes todo lo de la universidad y no has aprendido a sumar. No sabes multiplicar. Pero luego, ¿quién te baja de ahí? ¿Quién te baja de ahí? Estamos entendiendo la esencia. No estoy contra el estudio. Es más, hablaba con mi hijo Orchi, que él siempre me dice, ama, qué pena que lo secular sea todo tan excelente y los cristianos siempre andemos así. Con todo como es para el Señor, pues que sea lo peor. No, yo estoy en contra de eso. Estudia, vete a la universidad y estudia teología y estudia todo en Dios, métete en Dios. Pero no desplaces el poder. Primero está Él, primero está Dios, que con su amor en Cristo hizo que se crucificara por ti y con el poder del Espíritu te guiara en esta vida. Si tú desplazas todo esto para inflarte de información, solo vas a envanecer tu corazón. Recuerda que Pablo nos habló de ese conocimiento gnosis que envanece. Y lo que te decía, que Dios me mostró que finalmente la gente quiere ser aceptada. Y oye, de verdad, aún en el pueblo cristiano lo que vale decir he estudiado teología. Oye, lo que vale. Porque parece que no te van a mirar igual. He estudiado y parece que te da un valor. Pero yo quiero decirte algo. Es que tú no vales por lo que has estudiado. Tú vales por quién eres. Y yo prefiero tener mil veces el poder que tenían esos apóstoles que el poder que tiene un título en la pared de mi habitación o en la pared de mi salón. Yo quiero eso. Y yo voy detrás del corazón de Dios para tener eso. ¿Sabes por qué? Porque a un endemoniado no le voy a ir con mi título a decirle, mira, que soy doctorada en Harvard, sal de ahí. No. No hay título que vaya a enfrentar un demonio. Vamos a salir sin ropa. Pero hay un poder que le dice al infierno, sujétate. Y los demonios se arrodillan ante Jesús. ¿Qué quieres? Yo quiero el poder. ¿Qué quieres? Yo no cambio nada de los que todos ellos tenían. por tener lo que los apóstoles tenían, lo que ese gadareno tenía. Vete ahora a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Eso le dijo Jesús a un hombre que vivía en los sepulcros, que no tenía nada de información, que no tenía nada de estudios de todo lo que aquellos judíos sabían. Y este hombre hizo más que todos aquellos catedráticos que estaban metidos en las sinagogas. Fue a Decápolis. 10 ciudades evangelizó. Decápolis para Cristo. Un hombre que no tenía más que una experiencia con Jesús y una libertad y una salvación sobre su vida. Y con ese testimonio fue a contar a todo el mundo las cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Ese es el evangelio al que nosotros debemos de volver, a un evangelio de poder, no solo de conocimiento gnosis. Si están los dos es una bomba, pero si tienes que elegir algo, elige poder. Porque el otro te puede envanecer. Comienza con buscar el corazón de Dios. Comienza con buscar la llenura. Como Pablo te dice aquí, sed llenos del Espíritu, no de conocimiento gnosis, que te puede envanecer. ¿Amén? ¿Sabes? Muchas personas saben todo de todo. Saben todo acerca de todo y no practican nada acerca de nada. Realmente, así viven el cristianismo. Yo no lo quiero vivir así. Además, pasan por alto lo más grande, que es el amor. ¿Te has fijado o ya puedes tener como una representación de estas personas de las cuales te hablo? ¿Verdad que en ninguno de ellos están los rasgos del amor? ¿Verdad que casi todos los religiosos fuertes manifiestan esa presencia que nada tiene que ver con Jesús? ¿Verdad que hay ausencia de amor en ellos? No solamente ausencia de poder. Se ve claramente la ausencia de amor en ellos, porque se han inflado de tanto saber y se han inflado de tantas cosas que ya no hay lugar para más nada. Ya no hay lugar para el poder, para el amor. Y ahora te quiero decir algo. Tú te has parado a pensar que cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y Jesucristo en ninguna manera trajo un evangelio que para entenderlo todos nosotros tuviéramos que estudiar cátedra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que trajo un evangelio que los niños entendían? ¿Que los granjeros entendían? ¿Que los pescadores entendían? ¿Verdad? ¿Verdad que no hizo síntesis o todas esas cosas que hay para desgranar todas las cosas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que con unos panes, unos peces, él manifestaba y mostraba el poder de Dios? ¿Con un toque manifestaba la sanidad y el amor? ¿La misericordia con una palabra? ¿Verdad? ¿Un evangelio tan simple? Pues déjame decirte que a ti y a mí no nos hace falta cátedra para poner las manos sobre los enfermos y que esos enfermos sanen, porque vamos detrás de una orden de Dios. Y además, que no sabemos ni cómo funciona, ni nos hace falta saber. ¿En qué lugar me van a enseñar a mí por qué cuando yo pongo las manos sobre un enfermo se sana? ¿En qué lugar? ¿En qué universidad? En ninguna. A ti no te hace falta saber la jerarquía de todos los demonios y de cómo funciona el infierno en sus más adentros lugares para decirle a un demonio, mira, fuera, que vengo en el nombre de Jesús, fuera. ¿Verdad que no? Entonces, ¿estoy en contra de la información? No, yo también estudio, pero estoy en contra de desplazar lo vital. El poder, el amor, quién es Dios y el evangelio sencillo que Dios trajo para ti y para mí. Estoy en contra de eso. Amén. No podemos perder esto. Entonces, vuelvo a repetir, no levantes una enseñanza para justificar tu ausencia de poder. Entonces, ríndete al Espíritu Santo y ríndete a Él para ser lleno de Él. Y así es que Él va a operar en todo su poder. Solamente necesitamos esto. Pero mira, para embriagarte, primero necesitas tomar constantemente. Nadie se va a embriagar con una copa de vino. Es cuando tú te rindes al vino que ese embriagar que llevas sobre ti se manifiesta a través de ti. Porque en un momento ya te rendiste al vino y comenzaste a beber más de la cuenta. Pues así con el Espíritu de Dios. No es una manifestación o una experiencia puntual, un toque, una caída puntual, la que va a hacer que Él se manifieste a través de ti. No, no, no. No se trata de esto. Se trata de rendirte al Espíritu de Dios para que Él se pueda manifestar a través de ti. ¿Y sabes qué quiere decir rendirte ante Él? ¿Sabes cómo yo lo entendí? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Entre tú y Dios no puede haber otro amor. Así lo entiendo yo. Entre Dios y yo no puede haber otro amor. Mi esposo no puede estar por encima de Dios. Tú no puedes amar a tus hijos por encima de lo que amas al Señor. Tú no puedes amar un ministerio por encima de lo que tú amas a Dios. ¿Cómo es esa frase que se dice que el fin no justifica los medios? No, pero es por las almas, pastora. No. Es que tú no puedes ni siquiera amar las almas por encima de Dios. Entre tú y Dios no puede haber nada en el medio, porque si lo hay, eso ya no se llama rendición. ¿Sabes cómo se llama eso? Querer que Dios trabaje para ti o hacer trueques con Dios. Ahora te voy a explicar esto más detalladamente. Pero te quería contar antes una cosita que me pasó para ver que seguramente tú ahora estás diciendo, no, yo estoy rendida al Señor. Como digo yo estoy rendida a Dios. Pero cuando le digo al Señor, muéstrame si hay algo en mí que no está rendido, Él viene corriendo a decirme lo que no está rendido. Corriendo. Es que Dios parece que coge notas de las cosas que le digo. Digo, Señor, tan rápido podría ser para decirme otras cosas o contestarme en otras cosas, pero no. Cuando se trata de cambiar algo en mi interior, rápido coge nota el Señor. Y bueno, yo ando en esto con el Señor porque quiero ese fuego. Os he dicho que estoy en un tiempo donde estoy intensa con Dios diciéndole, el versículo dice, bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y he escuchado muchísimos testimonios de este bautismo de fuego. Yo lo quiero. Estoy intensa. Diciéndole al Señor, yo te rindo, dime todo. Bueno, pues me sucedió algo así. Una persona de la iglesia me hizo un favor. Y cuando me hizo el favor, este favor empezó hace como 2 meses, porque luego todo se fue truncando. Pero el primer día que él llegó a mi casa para hacerme el favor, el Señor me dijo, le vas a dar esta ofrenda. Y me dio una cantidad. Y cuando Dios me dijo la cantidad, yo decía, pero ¿cómo le voy a dar tanto dinero por nada? Pero bueno, tú eres Dios. ¿Pero qué pasó? Que el favor se empezó a enredar. Y si os estoy hablando de meses atrás, pues imaginaros, cuando terminó el favor, yo le dije al Señor, bueno, yo quiero que tú me digas cuánto dinero es que le tengo que ofrendar. Y el pastor, como siempre, es usado por Dios, porque siempre viene con la boca del Señor a decirme lo mismo que Dios me dijo. Pero en esta ocasión entró y me dijo, este es el dinero que le vas a dar. ¡Ah! Era el mismo importe. Entonces le empecé a decir al Señor, ah, no. ¿Cómo va a ser? Allí me parecía mucho porque no había hecho nada, pero todo se enredó tanto en mi casa que ahora me parece poquísimo. Yo decía, por mi salud mental, Señor, le voy a dar un poquito de más. Y empecé a decirle al pastor, no tenemos que darle más ofrenda porque... Pero yo sabía que Dios me había dicho, te he dicho esto, te lo he confirmado con el pastor, pero bueno, Dios caía de amor. Así que yo le di la ofrenda al hermano con un poquito plus añadido y cuando ya lo hice, el Espíritu Santo me dijo... ¿Viste qué difícil es obedecer cuando tu persona va a quedar mal? Y me quedé. Dije, yo pensaba, Dios, que ya habíamos pasado esta lección. Y el Señor me mostró el corazón, ¿sabes por qué? Porque engañoso y perverso, más que todas las cosas, es mi corazón y el tuyo. Si de verdad quieres rendición, ten la valentía de decirle a Dios, no sé nada. Puedo creer que me sepa todo y no sé nada. Tan nada sé que no sé ni lo que hay escondido en mi corazón. Yo soy una persona que además como que digo, a mí no me importa el qué dirán. Y Dios me mostró, pues mira cómo te importa cuando se trata de ti. Porque yo pensaba que mal voy a quedar con esta ofrenda. Con todo lo que este joven trabajó, el Señor te lo va a recompensar con creces. ¿Entendemos? ¿Sabéis qué tenemos que hacer? Como David, examina, oh Dios, mi corazón. Déjame leértelo para que se te impregne ahí. Dice, examíname, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué David le decía a Dios, ve si hay en mí camino de perversidad? Porque somos dados a creer que nosotros sabemos cuando las cosas van mal. Pero déjame decirte que el último que se entera de que la cosa va mal eres tú. Entonces, es mejor, más honesto, decirle a Dios, examíname. Y dime, Señor, si en mí tú ves algún camino de perversidad. Entonces viene Dios rápidamente con un Mario Ya te delaté. Y te arregla la vida. Mira, Ana, te voy a mostrar lo mal que andas. Sí, es que lo tenía en la punta de la lengua y decía, se me va a escapar y lo van a leer. Sí, ten honestidad con Dios. Quiero ser corregido, quiero ser corregida. Muchos cristianos, como te decía antes, en lugar de rendirse, pasan la vida como que haciéndole reclamos a Dios. Con todo lo que yo he hecho por ti, Señor. Con todo lo que te he rendido. ¿Tú has escuchado estas frases? He dejado esta pareja por ti y ahora estoy solo, estoy sola. Señor, yo dejé este trabajo por ti. Y pasan la vida haciéndole reclamos a Dios como si pudieran hacer trueques. Porque en realidad lo que ellos esperan de Dios es, yo dejo esto por ti y tú me haces esto otro a mí. Y entonces sacan los versículos y sacan la palabra 100 veces más me vas a dar en esta tierra. ¿Dónde está ese 100 veces más? Cuando yo escucho cosas así digo, no han entendido nada. Porque Dios no quiere nada de ti, te quiere a ti. Dios no quiere que le rindas cosas, quiere que tú te rindas. Eso es una verdadera rendición. Cuando tú le dices a Dios, con todo lo que yo he hecho por ti, ahí ya tienes la señal de que algo no está ajustado en tu corazón. Porque estás queriendo hacer trueques con Dios. De alguna manera indirecta le estás diciendo, yo te di y no me vino a cambio. Y es a causa de esta falta de rendición que tenemos, a causa de esta falta tan grande de rendición que muchas veces ni vemos, que los cristianos pasan por la vida frustrados, pasan por la vida en derrota, pasan por la vida sin ver resultados, porque dicen, no entiendo por qué no se cumplen las promesas, por qué no se cumple la palabra en mí, no lo entiendo. Bueno, tal vez es porque en tu corazón no hay una rendición, hay un trueque que quieres hacer con Dios. Yo te rindo esto para obtener esto. El corazón, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dice el Señor, ¿sabes qué? Dejando implícita la respuesta. ¿Quién lo conocerá? Dios, porque tú no lo vas a conocer. Entonces, es más honesto decirle, necesito saber qué se está fraguando dentro de mí. No le entregues cosas, entrégale todo, entrégate a ti mismo y verás cómo tus frustraciones se vuelven victorias en Dios. Debemos estar totalmente entregados al Espíritu de Dios para que Él pueda poseernos por completo y manifestar su poder a través de nosotros. Es que no se puede hacer de otra manera. Recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos saben que mora en los hijos de Dios? Pero ¿cuántos saben también que la Biblia dice que se puede contristar? Y que cuando tú le contristas, el fluir del Espíritu se apaga en ti. ¿Cuántos saben eso? Entonces realmente no es solo tener una experiencia puntual y decir el Espíritu de Dios vino a mi vida y mora en mí. No, es mantener esa experiencia con una llenura constante que finalmente se manifieste hacia el exterior. Y cuando permitimos que esto suceda, es que Él se va a manifestar en nosotros. Y otra cosa importante, y con esta termino. Todo esto de lo que te he hablado no se consigue a través de oración. Yo conozco personas que viven la vida metidas en oración y nada ha cambiado en sus vidas. Yo conozco personas que viven la vida metida en los ayunos y nada ha cambiado en sus vidas. Porque la llenura del Espíritu Santo no tiene como clave o como base la oración. Tú puedes orar como oro yo, Señor, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Pero si a eso no le sumo una vida rendida y en obediencia a los mandatos de Dios, nunca va a acontecer. Entonces el punto es que puedes orar, pero si no hay rendición y obediencia a sus mandatos, no va a acontecer. Por tanto, la clave no es tanto la oración, es la obediencia y la rendición a Dios. El pecado, justo lo contrario, detiene rápidamente el fluir. Y no hablo de un pecado puntual que tú tienes que correr a la presencia de Dios y decirle, límpiame, Señor, perdóname, Señor, para que ese fluir continúe. Estoy hablando de un pecado consentido en tu vida que levanta una barrera tan grande que aunque un torrente sea derramado sobre tu vida, lo que va a salir de tu vida es un hilito de agua. La gracia de Dios en ti, pero no el poder. no la manifestación, no la autoridad de decirle al infierno, suelta en el nombre de Jesús. No, nada de eso va a acontecer. Yo quiero el poder. Entonces, no puedo orar por ti, como te digo, para que ese poder sea sobre ti, pero sí te puedo hacer una invitación de decirle a Dios, yo quiero que me muestres el corazón. Yo quiero que me muestres si hay algo que está impidiendo el fluir. Yo quiero que me muestres si hay un pecado oculto, si hay un camino de maldad. Yo quiero que me muestres mi arrogancia. Quiero que me muestres si me he envanecido. Yo quiero que me muestres lo que sea que hay aquí dentro, que no va con el reino de los cielos. Yo quiero que me lo muestres porque si tú no lo quieres, yo no lo quiero. Pero ¿y si no lo veo? Entonces muéstrame, Dios. Y te voy a pedir que pases al frente porque vamos a orar juntos al Señor. Pero después, juntos vamos a poner también la acción, porque vamos a salir de este lugar obedeciendo sus mandatos. Vamos a salir de este lugar diciéndole al Señor, escudriña mi corazón. Tú que estás viéndonos ahí, en internet, en las redes, únete a esta oración. No tanto para que ahora en un instante de pronto tú comiences a vivir toda tu vida en la llenura del Espíritu, en esta llenura continuada, sino que digas, hoy empiezo y yo la voy a mantener y a través de mí comenzará a fluir ese poder. Porque eso sí que podemos hacer. Podemos alzar nuestras manos y decirle, heme aquí, heme aquí, perdóname a mí, heme aquí, ministrame a mí, heme aquí. ¿Cuántos sinceramente quieren de verdad saber lo que hay mal en su interior? Saber si la enseñanza que la pastora te habló es correcta o es errada. De verdad, piensa lo que te estoy diciendo porque el Espíritu de Dios aparecerá. Tal vez con alguien como me apareció a mí. Tal vez Él con una situación, pero aparecerá para hacerte ver el error. Si eres genuino, si eres genuina, algo va a acontecer y algo va a cambiar. Entonces alza tu mano ahí y dile, Padre, yo soy genuina. Aún en los velos que pueda haber dentro de mí, una cosa sé y una cosa he demandado, vivir en tu casa todos los días de mi vida, en tu presencia, donde no puedo habitar con el pecado y no puedo habitar con el error. Quiero, como decía David, inquirir en tu santo templo. Quiero escudriñar, quiero conocer, saber más acerca de tu corazón. Y esto sí que te puedo pedir, Señor. Tócame, lléname, y yo me ocuparé de mantener esa llenura, Señor. Más, más, más. Y te pido, Dios, examina mi corazón. Y hazme saber a mí si hay camino de maldad en mi interior, si hay ceguera, si hay enseñanzas erradas que he levantado para justificar lo que estoy haciendo, lo que estoy practicando, lo que estoy viviendo, si hay verdaderamente muros levantados que me separan de tu revelación, que me separan del verdadero conocimiento experiencial y me he quedado en ese conocimiento gnosis, llévame a la epignosis, llévame a las profundidades de tu corazón, más y más y más dentro. Porque solo quiero agradarte y vivir en ti. ¿Sabes, Dios? Dile, necesito tu poder.